Bien, estamos de regreso. Usted acaba de escuchar la hora. ¿Cómo vamos en el pronóstico del tiempo? Todavía no llueve acá en el poniente de la ciudad, pero Víctor ya nos advirtió desde muy temprano que ahí viene la lluvia.
Sí, están reportando que llueve ligero ya en Santa Margarita, entonces es otro de los puntos donde se están reportando algunas precipitaciones. Son así, como nos habían dicho los meteorólogos, aisladas, unas a veces más fuertes que otras, entonces para que esté muy atento a la información. Por cierto, en unos minutos más estaremos con los meteorólogos de la UDG para que nos den más detalles.
Por lo pronto, vámonos a la efeméride musical. Es el trabajo que nos presenta a diario Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, y nos encanta que le encante. Así es de que vámonos directamente al sonido de la música.
Saludamos a Julio Zamora, que está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris Auditorio, este ya viernes 21 de agosto. Les voy comentando las condiciones que tenemos para hoy y hacia el fin de semana. En estos momentos, nuestro radar Doppler sigue detectando algunos ecos de lluvia hacia el sur del área metropolitana de Guadalajara, especialmente hacia Jocotepec, Tlacualco de Torres, donde estamos detectando algo de lluvia moderada. Así también aquí al interior del polígono metropolitano, hacia lo que es Santa Ana, Tepatitlán, también estamos detectando ecos de lluvia, así como hacia el norte de Zapopan, por lo que hay que estar atentos, ya que no se descartaría que conforme vayan avanzando las horas de esta mañana, nuevamente se pueda presentar algún episodio de precipitación dispersa al interior del polígono metropolitano. Sin embargo, esta se irá atenuando, pero nuevamente ya por la tarde y ya hacia las primeras horas de la noche, aumenta la posibilidad de que se presente precipitación. Por lo tanto, hay que estar atentos con algún chubasco, alguna tormenta local dentro del polígono metropolitano. Asimismo, no se descartaría que esta probabilidad de lluvia se extienda hacia las primeras horas del día sábado y se extienda hacia la mañana. Esta condición de lluvia, tanto para el polígono metropolitano como para las diferentes regiones de Jalisco. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima que esperamos en área metropolitana de Guadalajara estará alrededor de los 25 a 28 grados de manera promedio, ya que esperamos que el cielo esté mayormente cubierto en buena parte de Jalisco. Con respecto para la temperatura mínima, el día de mañana al amanecer se espera que esté alcanzando sobre los 15 a 18 grados de manera promedio, más fresco hacia el oriente, sur, zona serrana del estado, más cálido en la porción costera. Y este escenario se mantiene hacia sábado y domingo, por lo que hay que estar atentos con precipitación durante la tarde y noche.
Muy bien, Julio. ¿Quienes van, por ejemplo, a la zona de la costa tendrán un clima más o menos aceptable?
Sí, ¿para qué lado? También hay posibilidad de precipitación. Claro que estaría más concentrada donde exista alguna elevación orográfica, es decir, alguna montaña, y también el ambiente estará un poco más cálido en aquellas zonas.
Bueno, para los que a lo mejor aprovechan este fin de semana. Julio, muchísimas gracias.
A ustedes, que tengan buen fin de semana.
Gracias, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Nos vamos a continuación a escuchar lo que ha pasado en materia de seguridad en las últimas horas, lo más importante, con Edgar Flores.
Gracias, compañeros. Buenos días de nueva cuenta. Los saludo con gusto y les comparto ahora lo más relevante en temas de inseguridad. Y comienzo contándoles cómo una pareja sobrevivió de milagro a un fuerte accidente que se registró en el cruce de la avenida Las Torres y la calle Puerto Guaymas en la colonia Miramar. Una presunta falla mecánica en su camioneta, una camioneta pickup de modelo atrasado, los llevó a caer al fondo del canal pluvial de la avenida Las Torres. El conductor narró cómo al bajar por la calle Puerto Guaymas intentó dar vuelta a la derecha a la avenida Las Torres y por alguna razón el volante pues se puso rígido, se le activó el candado y ya no pudo detenerla. Fue así como se fueron de lleno contra la malla ciclónica, cayeron al fondo de ese canal pluvial y fueron rescatados por ciudadanos, automovilistas que se percataron del accidente, se detuvieron de inmediato y comenzaron a auxiliarlos. El conductor y su acompañante, una mujer, ambos de 30 años de edad, fueron apoyados y, bueno, pues salieron milagrosamente con lesiones leves. Fueron valorados por los servicios médicos del municipio y bueno, pues informaron paramédicos que presentaba algunas contusiones que por fortuna no ponían en riesgo su vida. Al sitio acudieron policías viales para aplicar el protocolo del primer respondiente y bueno, pues se supo también que el conductor no iba bajo los efectos del alcohol, en realidad sí fue una falla mecánica aparentemente, pero no contaba con seguro. Entonces se planeó ya pues la estrategia para poder sacar la camioneta. Esto duró cerca de 2 horas y media debido a labores complicadas para poder poner la unidad de nueva cuenta sobre la cinta asfáltica. Por fortuna todo quedó en daños materiales sin que se registraran víctimas mortales, aunque el choque o este accidente pues sí fue de alta cinemática. Otro choque también fuerte ocurrió sobre la lateral de Lázaro Cárdenas en incorporación para tomar carretera Chapala con rumbo hacia el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El protagonista de este accidente fue un joven de apenas 18 años de edad que reconoció haberse distraído mientras veía el teléfono celular. Es así como se impacta de frente contra la valla metálica de contención y miren que este joven también pues de milagro no sufrió lesiones graves, nos comentaban rescatistas y paramédicos que estuvo a nada de que esta valla metálica pues incluso le pudiera haber amputado las piernas o por lo menos dejarlo prensado. La estructura metálica quedó a solo centímetros de su pierna izquierda y atravesó prácticamente la camioneta en dos. Se generó una amplia movilización de cuerpos de emergencias, lograron extraer a este joven que quedó atrapado en la cabina, mas no prensado, y fue valorado también por paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, indicando que presentaba una lesión en la pierna, pero el joven decidió firmar el desistimiento médico. La lateral tuvo que ser cerrada en su totalidad, en tanto policías viales pedían una grúa para poder pues desenganchar la estructura metálica de la camioneta, que quedó, insisto, atravesada y partida por la mitad. Mientras que, bueno, pues el joven hacía llamado a sus padres, a su asegurador, en este caso sí contaba con seguro, para que se hicieran cargo por los destrozos ocasionados a la infraestructura municipal. Luego también les comento sobre un hombre que se debate entre la vida y la muerte. Es un varón de aproximadamente 35 años de edad que fue atacado a puñaladas en la calle Morelos, al cruce con 16 de septiembre, en la colonia Colinas de la Cruz del municipio de Tonalá. Todo se generó porque presuntamente, lo que narró la víctima a las autoridades, entre lo poco que pudo referir, familiares de su pareja sentimental lo atacaron por una discusión. Discusión derivada, dijo, pues de que ellos no estaban de acuerdo con la relación desde hace varios meses. Finalmente ayer se hacen de palabras, uno de ellos saca un cuchillo y le propina al menos 3 puñaladas en el abdomen. Él fue encontrado muy grave de salud en la vía pública y fue llevado por paramédicos hasta un hospital para continuar con su atención. En tanto, ya el agente del Ministerio Público que tomó conocimiento del caso indaga sobre el agresor, luego de que este pues está plenamente identificado por la víctima. Y finalmente comentarles sobre una agresión a balazos de la que fue afectado un adolescente de apenas 17 años de edad, hechos ocurridos en la colonia San Martín de las Flores del municipio de Tlaquepaque. El adolescente fue llevado por sus papás hasta la Cruz Verde Marcos Montero, fue ingresado en brazos por su padre pidiendo apoyo de paramédicos, informando que momentos antes lo habían atacado a tiros. En la revisión que hicieron paramédicos le detectaron un balazo a la altura del abdomen de entrada por salida que lo mantuvo en estado delicado de salud, pero estable. Y bueno, pues él refirió que únicamente iba llegando a su casa cuando sujetos al paso le dispararon y después escaparon. No quiso referir más características ni algún posible móvil del ataque, sin embargo, trascendió en el lugar que el joven había tenido conflictos con algunos jóvenes de la zona semanas atrás, por lo que esta es una línea de investigación que ya se sigue por parte de la Fiscalía de Jalisco para poder identificar y en su caso capturar a los agresores. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por el reporte. Muy buenos días. Tenemos participación de usted, vamos a dar salida también a sus mensajes para que nos sigan compartiendo su información y sus solicitudes. Antes, déjeme, hablando de mensajes, anunciar, ayer nos dieron a conocer una información importante. Fíjese usted que se encontraron una tarjeta de estas naranjas de Mi Pasaje que se perdió o se extravió en la ruta 231 Tonalá al centro. Esa tarjeta de Mi Pasaje, del estilo Jalisco a la naranja, la bancarizada, solamente tiene la firma a nombre de Owen. Entonces, aparentemente es una tarjeta de estas que utilizan los estudiantes, pero si alguien conoce al dueño o sabe quién se le perdió y la ubica como propia, pues la puede recuperar. La tarjeta viene en un portagafet que tiene una cintilla con Cristiano Ronaldo. Ese a lo mejor pues es el indicativo que le puede decir al dueño dónde está o quien lo conoce, a Owen, que le diga dónde la encuentran. Bueno, la tarjeta, esta la encontraron y la tienen en el despacho de contadores Escareño Rodríguez y Asociados, allá en la colonia Jardines de la Paz. Y le agradecemos al contador Carlos Escareño por su información. Él nos dijo que ahí la tienen y la van a entregar al propietario cuando se acredite como tal. El domicilio del despacho es Antonio García Cubas, 3264, para que si usted conoce a Owen, Owen nos está escuchando, o su familia, pues no tenga que batallar con la reposición de la tarjeta. Es cuestión de que se acerque al despacho de Escareño Rodríguez y Asociados y nada más diga que va por la tarjeta, exponga cómo se identifica como dueño como tal y se la devuelvan. Así que evítese un trámite, eso puede funcionar. La tarjeta le va a ser de mucha utilidad y antes de que cancele o la vaya a dar de baja, pues ahí está. La tienen ahí en el despacho del contador. Vámonos con más mensajes. Tenemos, le decía, un servicio social. Se solicita sangre de cualquier tipo para la paciente Marta Salazar Barco. Ella está en el Hospital General de Zona 46 del IMSS, en el séptimo piso, cama 736. Quien quiera ayudarle debe comunicarse con su hijo Braulio al teléfono 33-10-2096-69. Repito, 33-10-2096-69. Es la paciente Marta Salazar Barco, internada en la clínica 46 del IMSS, cama 7 del séptimo piso, perdón, séptimo piso, cama 736. Ese es el dato correcto. Otro de los mensajes dice, con respecto a las líneas de plan, esas ya están vinculadas, hay que agarrar un plan, se entregan documentos oficiales, dice, yo ya lo chequé en mi app de la telefónica y están vinculadas mis dos líneas, previa revisión en las oficinas de la telefónica. Y otro más dice, yo tengo un plan tarifario, las tres líneas y tres líneas adicionales. Fui a Telcel a preguntar si tenía que hacer registro y me dijeron que no, es lo que nos refiere esta persona. Y en otro mensaje nos dice, ojo a las autoridades contra lo de los celulares en conducción. En los autos con placas de otros estados, no todos, pero sí la mayoría, traen vidrios polarizados. Además de esa anomalía, también siempre son gandallas y se burlan los radares de velocidad. No respetan los límites de velocidad, eso sin contar que no respetan los semáforos, los que sirven, dice este mensaje que nos hacen llegar hoy a Buenos Días Metrópoli. Y otro más, gracias por la oportuna información. A ustedes y sus colaboradores, también está lloviendo ligero, pero ininterrumpidamente en Tezistán. Está muy nublado, que tengan un buen fin de semana, es lo que dice Lulú. Sí, Lulú, de hecho, cuando arrancamos el programa, precisamente decíamos que estaba lloviendo en Tezistán. Y ahora que nos dices que la lluvia persiste a las 7 de la mañana, bueno, pues te agradecemos la actualización y sobre todo el aviso oportuno para quienes están por salir de su trabajo o ya salieron, lo consideren, o si van para Tezistán, que allá está lloviendo. Y uno más antes de irnos a la pausa, dice, solo para desearles buen fin de semana, de parte de Leticia Pesqueda. Nos vamos al corte, regresamos luego con los deportes. Saludamos a Martín Navarro, ya está listo con la información deportiva. Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos efectivamente, Griselda Víctor, con esta información deportiva. Bueno, pues el día de hoy estará arrancando la jornada número 5 de la Liga MX con los partidos León frente al Monterrey, Tigres contra el Atlante, el Juárez frente a América y Querétaro ante Toluca. Mencionar que el equipo de América tiene ya un nuevo futbolista, se trata de Miguel Borja, el cual ya aprobó ayer exámenes físicos y ya fue anunciado de manera oficial. Y con el equipo de los Tigres, bueno, la llegada de Víctor Manuel Bucetich, ya desde ayer platicábamos un poquito al respecto, pero Buce estará llegando ya a la dirección técnica de manera interina a partir del día de hoy y además es vicepresidente deportivo. Escuchemos lo que dijo Bucetich al ser presentado el día de ayer en el campamento de los Tigres.
Dos ocasiones estar en ella y que hay algún saldito pendiente que a lo mejor que me ha quedado con la institución por diferentes causas. Creo que esta ocasión viene uno con esa firme intención de buscar lo que siempre uno ha buscado, o sea, un conjunto triunfador.
ahí lo que menciona Vucetich. Y bueno, mencionar que en cuanto a los equipos de casa, el equipo del Atlas tendrá actividad el día de mañana, visita al conjunto del Cruz Azul. Con el equipo de los rojinegros habló el argentino Milton Valenzuela.
Esta semana estuvimos trabajando más que nada en lo que pretende el entrenador para el equipo, en lograr ese funcionamiento que quizás nos falta afinar un poco en detalles. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo como Cruz Azul en su cancha. Va a ser muy, muy complicado, pero bueno, el equipo, como bien decías, viene creciendo. Y nada, esperemos que siga así.
Por su parte, Chivas tendrá su encuentro el día de mañana, cuando a las 5 de la tarde reciba al equipo de los Xolos de Tijuana. Bueno, en otro tema, recuerde que el día de ayer se fue de Guadalajara el delantero Armando La Hormiga González, el cual ya se encuentra en Grecia, ya llegó hace unas horas a territorio griego. Algunos seguidores aparecieron en el aeropuerto de Atenas para recibir precisamente al delantero ex de las Chivas. Armando se tiene que hacer exámenes médicos y físicos para firmar su contrato, que sería por 5 años. Y antes de irse, ¿qué dijo La Hormiga? Bueno, pues que se va desde luego con el deseo de triunfar, pero también con la mente de algún día regresar a la Chiva. Lo escuchamos.
Pues muy ilusionado, con muchas ansias y emoción de ya jugar, de hacer lo que yo sé hacer. Pues muy agradecido con toda la afición de lo que es Chivas, eso me lo llevo para siempre. Espero, primero Dios, algún día volver, es lo que yo quiero. Estoy muy agradecido con todo lo que Chivas hizo por mí. Y pues no tengo más que palabras de agradecimiento para Amador, para Milito, para mis compañeros. Pues muy agradecido con toda la gente, todo el amor y el cariño que me dio.
El plan del equipo Olympiacos es que mañana ya debute el Hormiga González, cuando en la Superliga enfrenten al equipo Atromitos. Y bueno, cambiamos de inmediato de tema porque hay mucha información también en otros deportes, como por ejemplo en la Fórmula 1, ya que se acabaron las vacaciones y hoy arrancó la actividad en el Gran Premio de Países Bajos, con la primera práctica libre donde Kimi Antonelli fue el más rápido, seguido por Lando Norris de McLaren y George Russell de Mercedes. En cuanto al tapatío, Sergio Pérez finalizó en esta primera práctica en el sitio 21. Isaac del Toro concluyó segundo el día de ayer en la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Alemania. La ganó el francés Luis Barré, el cual se coloca ya en la cima de la clasificación general. Por cierto, la novedad es que hay otro mexicano, otro ciclista azteca, compitiendo allá en Alemania. Es Edgar El Chucky Cadena, quien terminó en el lugar 17 el día de ayer. En el fútbol americano de la NFL, los 49 de San Francisco ayer dieron una exhibición extraordinaria en pretemporada de la NFL al vencer al equipo de los Cargadores de Los Ángeles, 41-17. Raiders de Las Vegas le pegó a los Tejanos de Houston, 22-20. Y cerramos con béisbol. En la Liga Mexicana, los Pericos de Puebla derrotaron de visita 4-1 a los Diablos Rojos y se colocan ya 2-0 en la serie de zonas, esto en el sur. En el otro encuentro, el Mecas de Tabasco le pega 3-2 a Guerreros y se empata 1-1 la serie, mientras que los Charros de Jalisco el día de hoy tienen actividad, el tercero de la serie en la norte. Hoy Charros estará recibiendo a Tijuana, los Toros, con el picheo de Luis Iván Rodríguez. El juego inicia a las 19:30 horas. Y México perdió ayer ante Canadá en el torneo preclasificatorio preolímpico de básquetbol femenil en la Arena Astros, por pizarra final de 70-64. Fue un buen partido para las mexicanas, pero no les alcanzó para obtener la victoria. Se van a enfrentar a Brasil en semifinales. Lo que tengo en los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta
muchísimas
luego.
Gracias. Acompáñenos a la pausa y enseguida el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está con nosotros nuestro comentarista de los viernes, Samuel Gómez Luna Cortés. Alguien le preguntaba en la semana si iba a tener algún tipo de charla vecinal muy próximamente y nos dijo que sí. De hecho, estuvo en la colonia La Perla. Samuel, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, con el gusto de saludarlos, amigos. Efectivamente, el día de ayer fui invitado por los vecinos de La Perla para platicar un poquito de la historia de ese lugar tan emblemático para Guadalajara. Y fíjense que, como muchas de las historias de la ciudad, pues oculta secretos que la mayoría de las veces pasan inadvertidos por la mayoría. Por ejemplo, En ese sitio fue fundado en 1890 en lo que era un exconvento por el rumbo de San Juan de Dios, lo que se llamará La Perla, y esto era una cervecería que fue fundada por el señor de apellido Schneider. Se decía que él había inventado unas botellas que probablemente muchas de las personas que nos están escuchando podrán recordar, que tenían una canica a forma de tapón, y esta canica permitía que fuera un sistema para que el gas no escapara de la botella. Posteriormente, en 1933, fue vendida esta cervecera al señor Alberto Aldrete, y ahora la cervecería cambiará de nombre al de La Occidental. Y estuvo ahí la planta hasta 1959, cuando mudó definitivamente la cervecería Cuauhtémoc. La Perla podríamos considerar que fue el primer barrio que va a albergar este tipo de comercio. Se elaboraban la cerveza Guadalajara y la Perla, pero en 1915 nació una cerveza que se conocía como la Tapatía, que por cierto se anunciaba en los pasquines y periódicos y a la vez en folletería, que se recomendaba que fuera ingerida en la mañana en ayunas para tratar de evitar o contrarrestar los efectos de la diabetes. Fíjate nada más cómo van cambiando a veces en los avances científicos de una manera tan importante. Para 1917, estas cervezas tenían un precio aproximado entre 30 y 40 centavos. Posteriormente apareció la cerveza Don Quijote, que esa logró ganarse terreno en Colima, Nayarit, Sinaloa, gracias a la cercanía que teníamos con el ferrocarril. Más o menos este barrio comprende entre la calle Federación, la Calzada, el nuevo Hospital Civil y el Centro Médico. Este barrio surge por los predios que a partir de 1916 comenzaron a comprarse. Antiguamente eran las huertas de los Omellera, que pertenecían a la hacienda de Santa Inés, una de las zonas inclusive reconocida por los vecinos como las famosas fresas. Más o menos este barrio comenzó a poblarse entre 1920 y 1930, con familias que emigraron del campo a la ciudad durante la Guerra de la Cristiada. Muchas de estas casas no solamente son de adobe, sino que son de manufactura prácticamente familiar o personal. En 1934 va a ocurrir un hito, ya que los vecinos se van a organizar para crear la primer Junta de Mejoras Materiales de La Perla. Esto para colaborar con las autoridades municipales para que se arreglaran las calles, los empedrados, hubiera drenaje y agua. Eso es algo muy interesante porque es el primer registro que tenemos oficial de cómo los vecinos se organizan para que el ayuntamiento los escuche y vean que de manera conjunta se pueden resolver sus necesidades. Asimismo, una situación que creo que vale mucho la pena precisar es que existió la famosa Escuela Normal Esperanza, que durante más de 80 años dio servicio y fue dirigida por la Congregación de Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado. Su patrono, por cierto, claramente alusión a la Guerra Cristera, el señor José María Robles Hurtado. Uno de los sitios también emblemáticos y que nos van a dar este color, adobes y sabores que va a tener el barrio, es cuando aparece el famoso restaurante La Chata en 1940. Este se debe gracias a la obra de la señora Carmen Castorena. Una cosa también que valdría mucho la pena precisar es que ahí estuvo la primer sede del Colegio Febres Cordero de la Orden de los Hermanos de San Juan Bautista de La Salle. Todo el mundo reconoce, sin duda alguna, que la famosa calle de Esteban a la Torre pues fue el gran corredor económico de la zona zapatera casi a finales de los 70. Lamentablemente, pues, lo que fue la modernización, una mala planeación, y sobre todo que se comenzó a hacer un sitio bastante marginado, es que va a perder ese reconocimiento potencial económico que había. De ahí también de que empiece, digamos, su abandono. Hay una escuela que es la Escuela Morelos. Es muy interesante esa escuela, queridos amigos, porque es la primera edificación en el oriente de la ciudad que se construye exprofeso para la educación. Anteriormente sabemos que las casas, un tanto derruidas, viejas, eran adaptadas para que sirvieran como escuelas, colegios o institutos. Tenemos el primer caso y la importancia entonces que el barrio de La Perla tuvo en esta naciente zona que va a comenzar a alterar sin duda alguna el camino de nuestra historia. Un último dato, si me lo permiten amigos, es que existieron ahí algunos personajes, uno de ellos, por ejemplo, la famosa Negrita, la cual tenía una carbonería atendida por la Tiznada, y de ahí va a surgir una expresión muy tapatía que los hijos de esta famosa Tiznada pues fueran reconocidos por el barrio como tal, los hijos de la Tiznada, y creo que la expresión se explica por sí mismo, parte también de la manera en que los tapatíos enfrentamos la vida.
Oye, la escuela Morelos, Samuel, es entonces esta que está ahí al cruce con Pablo Valdés, una en una esquina.
Sí, en la calzada, exactamente.
Una que parece caja de zapatos.
Más o menos, bueno, hay que entender que era la moda de la época, mis queridos amigos.
Y cerca de la zona zapatera, para no fallarle.
Así es, ¿verdad? Para que fuera el destino de una vez marcado por las primeras letras.
Muy bien. Oye, eso de la tiznada, buen dato, ¿eh? Muy buen dato.
Sí, de ahí se atribuye que es parte de esa expresión. Hubo otros personajes como Agustín Chutín Negrete, que fue un beisbolista muy popular en 1940. O inclusive recordemos que por ese barrio también pasó su generoso y protector a mano, el famoso sacerdote Roberto Cuellar, el famoso padre de la niñez que va a ayudar a que esos niños huérfanos pues tuvieran una vida sobre todo digna y un oficio para ganarse la misma.
Claro, y bueno, aunque sí lucen algunas de las fachadas deterioradas, creo que la ubicación de la colonia es privilegiada, ¿no? Conectada con todo, ¿sí? Servicio de transporte, muy bien, me parece.
Y además acuérdense que uno de los sitios que llama más la atención es el famoso barrio del Alacrán, que pertenece a La Perla, que esta casa que está francamente en ruinas, a punto prácticamente de colapsar, uh-huh. Y que bueno, pues ahí marca este medallón del Alacrán que ha motivado una serie de leyendas, y también que el barrio de La Perla fue durante mucho tiempo el terror de los vaguillos, porque ahí había una prisión municipal. Uh-huh. Entonces cuando la gente decía, te vamos a mandar a La Perla, pues muchos de ellos se ponían a temblar porque sabían que la prisión pues no era como se las habían pintado.
Bien, excelente radiografía de la colonia, Samuel, muchas gracias.
Al contrario, que tengan ustedes un excelente día, amigos.
Muy buen día, es nuestro comentarista Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
De las 7 de la mañana, de las 8 de la mañana, noticiero de las 8. Este es el resumen nacional Notisistema. Lo dejamos con esto y regresamos enseguida.